Hola y bienvenido a Bros Emprenden, un podcast en donde hablamos de Amazon, e-commerce y negocios en línea. En este podcast tendremos pláticas con otros vendedores que nos comparten su experiencia, tips, aprendizajes y fails. Nuestro propósito es ayudar a personas como nosotros a crear una fuente de ingresos adicional y que se pueda convertir en tu negocio.
Hola y bienvenidos a su podcast Bros Emprenden. Qué bueno que se conectan el día de hoy. Como en otras ocasiones, hemos tenido invitados muy especiales. El día de hoy todavía tenemos un invitado mucho más especial, más pro, con mucha experiencia en ventas en línea en Amazon. Y nos vamos a meter hasta la cocina ahí con el invitado para preguntarle algunos detalles, algunas cosillas y sobre todo consejos para los nuevos, los que vamos empezando y para los que no son tan nuevos, los que ya tienen un ratito vendiendo en Amazon. Adelante, Richard.
¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Pues sí, definitivamente el día de hoy tenemos un súper invitadazo, pionero en redes sociales en este sentido de predicar la palabra de Amazon y del e-commerce en YouTube, en Instagram, en todo este rollo. Yo cuando inicié ya estaba nuestro invitado de hoy haciendo de las suyas con todos los videos y todo este rollo. Pero bueno, sin más preámbulo, bueno, ya. Con nosotros, Temo Valle. Temo Valle, ¿cómo estás, Temo?
Hola, Temo, bienvenido.
Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Y bueno, un placer estar por acá y platicar un poco con ustedes ahí de e-commerce y lo que pueda aportar para la comunidad.
Ya vamos a comenzar y le preguntaba a Temo, le estaba comentando que lo que regularmente revisamos con los invitados es que nos platiquen acerca de su historia. O sea, cómo comenzaron, cómo fue que iniciaron, qué es lo que hacían antes de encontrarse con e-commerce, con Amazon y con las ventas en línea.
Vale, vale. Pues, ok, les cuento un poquito de la historia. Entonces, por allá en el 2009 es cuando yo empecé con los negocios en línea, pero muy enfocado en ese entonces en productos digitales, no en productos físicos, okay. Programas de afiliado, CPA y bueno, todo AdSense, todo lo relacionado a productos digitales. Y en el 2015 un mentor que para ese entonces tenía me comentó de la oportunidad de Amazon FBA en Estados Unidos. Y me dijo, ¿sabes qué? Esta es una oportunidad, la verdad que única. Muchos emprendedores están volviendo millonarios con esto, dice. Pero la diferencia es que aquí son productos físicos, no son productos digitales. No tenía experiencia en eso. Y me dijo, así que métete, te recomiendo que te metas a estudiar del tema, porque la verdad que es algo, construyes algo para ti, dice. Construyes un negocio propio, no estás con un negocio de terceros ni dependiendo de terceros. Y me llamó mucho la atención y me metí a estudiar más sobre el tema y sí, me encantó. O sea, me encantó el poder crear una marca propia, el poder comercializar productos físicos. Y así fue que en el 2015, pues hice como ese switch, ¿no? Dejé los productos digitales y me dediqué 100% a mi marca principal en ese entonces. Y lancé mi primer producto en Estados Unidos. Empecé a vender en Estados Unidos. Pues hice todo el proceso, hice una búsqueda de productos, un listado muy grande porque no había herramientas en ese entonces y bueno, ya determiné un producto, elegí un producto y busqué un proveedor en China, pues toda la negociación y empecé a enviar producto de China a Estados Unidos apalancándome de las bodegas de Amazon FBA.
Temo, perdón, una pregunta. Por ejemplo, en el 2015 que ya estabas empezando a vender en Amazon, ¿cómo qué tipo de herramientas estabas utilizando para pues sourcear y buscar tipo de producto?
Fíjate que en ese entonces básicamente ninguna, o sea, lo que te enseñaban a hacer un análisis pero muy manual, así como en una hoja de Excel con un montón de fórmulas y cosas así, y ahí tú ibas bajando la información, pues el nombre del producto, el enlace. Y te ibas al BSR y empezabas de ahí a bajar información de lo que te permitía Amazon y con eso ya empezabas a hacer ahí pues un análisis muy básico en ese momento.
¿Cómo has visto ahora el avance tecnológico? Incluso ahorita yo creo que en México también ya nos está cayendo un poquito de esas mieles, ¿no?
Sí, sí, sí. No, ahorita la verdad que se ha avanzado muchísimo, o sea, con las herramientas que hay, ya haces un análisis de un producto pues, bien rápido, ¿no? Relativamente bien rápido, y la verdad que sí avanzas bastante, y además que ya están saliendo herramientas pues para todo, ¿no? No solo para elegir un producto, sino herramientas, no sé, para llevar tu contabilidad, para tener comunicación con los clientes. Está evolucionando muy, muy fuerte.
Sí, se está democratizando todo este rollo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, nos platicabas de tu mentor, por decirlo así. ¿Él cómo sabía? ¿Él vivía en Estados Unidos o cómo sabía ya de todo este rollo de allá? No,
fíjate que es un argentino, nada más que él desde siempre le gustó trabajar con proyectos en línea, pero enfocados a Estados Unidos. Porque desde esos entonces me decía a mí, no te fijes en Latinoamérica, me dice, el dinero está en Estados Unidos, así me decía, ¿no? Y la verdad que él, todos sus proyectos y negocios, que en su momento me estuve invitando a algunos por ahí, él siempre los enfocaba a Estados Unidos y tenía razón, pues están muy adelantados ellos en todo este tema. Y bueno, precisamente le tocó darse cuenta también del FBA de Amazon, y fue que me pasó el dato, y no solo eso, sino que me estuvo asesorando en mis primeros pasos también.
Ya, entonces él, o sea, más que nada él le apuntaba al norte, ¿no? Por decirlo así.
Sí, 100%.
Él sabía que allá estaba la papa, se quiso ir directamente para allá. Pero después, bueno, igual me estoy adelantando un mucho, ahorita regresamos con tus inicios, pero habías comentado, o lo que he visto, fue como que te trajiste mejor la marca a México, ¿no?
Sí, sí, fíjate, en el 2016 me la traje la marca México, empecé a vender allá y en Estados Unidos y se empezó a vender muy bien el producto, a pesar de que empecé con muy poquito dinero, con un solo producto, era un producto que se vendía con variantes, yo nomás tenía una de momento y poco a poquito fue agregando otra y otra y me posicioné muy bien. Lo que pasa es que empezó a crecer mucho la competencia también. Y a pesar de que vendía, yo vi que los márgenes pues ya se iban reduciendo un poco por la competencia y dije, bueno, me voy a traer la marca para México. Aquí en México está virgen completamente. De hecho, no estaba Amazon todavía. Amazon FBA, me refiero, ¿no? Todavía no estaba en el 2016. Creo que como en el 2017 aperturaron ya bien la FBA. Entonces me la traje para México y lo que empecé a hacer acá es vender en mi propia tienda en línea. Me hice una tienda en línea y en Mercado Libre, esas dos plataformas. Y en cuanto abrió Amazon, pues rápido le entré, ¿no? Porque ya tenía el know-how de Amazon y rápido lo aproveché también.
Ya, pero ¿cómo fue? O sea, en el sentido de que me traigo totalmente la marca, a los productos a México, ¿no fue como que voy a dejar tantito stock allá y me voy a traer? Pues, o sea, normalmente uno haría 50-50 o algo por el estilo, ¿no? Tú de plano cerraste, por decirlo así, en Estados Unidos, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Me traje la marca todo tal cual. Así como que en lugar de mandar este stock para Estados Unidos, lo voy a mandar para acá, para México, y aquí voy a empezar a desarrollar la marca.
Y fue por eso, o sea, de que viste tus márgenes y, o sea, no fue corazonada, fueron tus, ahora sí que tu historial de ventas, ¿no? Bueno, sí. No historial de ventas, porque acá en México no tenías nada, ¿no?
Sí, acá no tenía nada, no, totalmente, o sea, obviamente sí lo pensé y dije, aquí hay mucho potencial y dije, voy a aprovechar que ahorita aquí no hay competencia en México y voy a empezar a posicionar esta marca aquí en México para cuando esto crezca, yo estar muy, muy bien posicionado. Pero fíjate que gracias a Dios desde un inicio, o sea, desde que me hice el switch para acá, la marca se empezó a posicionar muy bien, gustó mucho y empezó a crecer mucho. O sea, inclusive nada más en Mercado Libre que estaba en ese momento y en la tienda en línea, empezó a crecer y se empezó a vender muy bien.
Ya, oye, y para este entonces tú ya tenías el know-how también de lo que era el Brand Registry o algo por el estilo. ¿Tu marca ya estaba dada de alta en el INPI y todo este rollo? O sea, ¿cuando la estabas vendiendo en Estados Unidos? ¿O fue como que te la trajiste y apenas la abriste aquí?
No, sí estaba registrada. Porque sí, con el tema de las marcas, sí tenía ya cierta experiencia. Es decir, sé de la importancia que existe para registrar tu marca, tenerla registrada, protegerla desde un inicio. Y sí, desde un inicio yo también ya trabajé, inclusive antes de traérmela para acá, ya había trabajado en el registro de marca y todo.
Ya, no, pues es que números fríos, ¿no? Ingeniero al final del día. Y también una maestría, ¿no? Por ahí.
Oh, sí, tienes... sí, una maestría en administración de la manufactura, sí.
Órale. ¿Y cómo ves ese balance entre estudiar? Digo, a nadie le digo no estudies, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Sí, estudia una carrera, todo lo que tú quieras. Pero ya en el día a día, ¿cómo ves ese pues contraste de estudiar maestría y algunos doctorados y la madre? Y al contraste de vender en línea y a lo mejor le puedes sacar más provecho, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, si, por ejemplo, si haces tu marca, si lo haces profesional, la verdad es que te va mucho mejor que cualquier trabajo. O sea, ningún trabajo te va a pagar lo que puedes ganar, o sea, desarrollando tu propio proyecto, tu propia marca, pero lo que sí que implica mucho trabajo. Como todo es un negocio serio, real, y lo tienes que ver a largo plazo, requiere mucho trabajo, requiere inversión, pues también hay que ver esas partes, ¿no? Pero al final del día, sí, o sea, para mí es una... No hay mucho que pensarle, sinceramente.
Pues por, sí, ¿no? Por eso te decía, Richard, que yo no había estudiado. No, no es cierto. No, te creas. No, es que estábamos comentando, Ricardo y yo, que algunos de los invitados que hemos tenido, pues, como que su background tiene, pues, a lo mejor una carrera y también tienen alguna especialidad o alguna maestría. Entonces, decía Richard que era como si fuera, pues no sé, por decirlo así, un requisito, ¿no? Decíamos nosotros, pero no. Realmente lo que vemos, por decir, y que comentas tú, Temo, muy acertadamente, pues es que hay ocasiones en que tal vez ahora ya con la tecnología y con muchas barreras que ya no se tienen como antes se tenían, pues que tal vez la educación, en este caso, la puedes adquirir en línea y aparte, te puedes crear tu propio negocio, ¿no? O sea, puedes ser tu propio jefe. Exacto. Y con las ventajas que conlleva, pero también con todo el trabajo que le tienes que poner, ¿no? Porque ya no dependes de una compañía atrás de ti, sino tú eres en sí la cabeza de la compañía y pues ya te extiendes hacia adquirir pues más personas y todo eso.
Sí, totalmente. Yo no recomiendo que no estudien porque... tiene sus cosas buenas también, depende, la verdad que depende mucho la universidad donde vas a estudiar, en la carrera que vas a estudiar, o sea, en eso sí hay que echarle ojo, pero algo muy bueno de cuando estás estudiando son los contactos que puedes hacer ahí contactos de negocios muy, muy interesantes, y yo nunca recomiendo no estudies, pero la realidad es de que independientemente si estudias o no, ahorita ya con toda la información que tenemos en internet, tú puedes desarrollar tu negocio incluso desde que estás, no sé, desde que estés en prepa, puedes empezar desarrollando tu proyecto, inclusive salir de la prepa y ya puedes tener tu propio negocio, ¿no? Ni se diga de la universidad. Entonces, son cosas como que yo ya no veo muy ligadas como antes, de que tienes que estudiar para tu trabajo, tener un buen trabajo, ¿no? Ya no, o sea, ya no tienes pretexto. Simplemente si te metes en un proyecto, tienes todo en internet como para poder desarrollarlo.
Sí, ya te digo, las barreras ya son muy, muy pocas. Ya está todo muy en internet, ¿verdad? O sea, también hay que saberle buscar, ¿verdad? Porque si no, luego también te saturas de informaciones que por dónde le doy y todo este rollo. Oye, regresando un poquito a lo que nos comentabas, a tu historia. También fuiste Godín, ¿no? También trabajaste de oficina y todo este rollo. ¿En qué trabajabas?
Sí. De hecho, empecé, yo siempre digo que empecé un poquito tarde con esto de los negocios, porque justo cuando estaba estudiando la maestría, ya casi para terminarla, es cuando me empecé a empapar con todo el mundo de los negocios y ahí me encantó, ¿no? Como que ahí se me activó, yo digo, mi chip emprendedor, ¿no? Entonces, terminé la maestría y empecé a trabajar en una empresa relacionada con... producían o fabricaban leche embotellada, con alimentos. Y sí, pues yo estaba en el área de calidad en ese entonces y duré trabajando ahí 4 años hasta que pues renuncié precisamente por mis proyectos, ¿no?
Órale, y ese esa decisión de salirte, porque te fuiste justamente, no al e-commerce, o sea, no te saliste para emprender negocios electrónicos, ¿no? Te saliste por otro emprendimiento, ¿no?
Básicamente por otro, pero ya estaba desarrollando mis proyectos en línea. Así como te decía ahorita, pero vendiendo productos digitales, ya lo estaba desarrollando. Eso desde que terminé mi maestría lo empecé a hacer, solo que no era como un negocio todavía redituable donde yo pudiera decir, ¿sabes qué? Yo puedo vivir 100% de esto, ¿no? Pero ya los estaba desarrollando. Siempre estuve trabajando, a la par de que trabajaba en esta empresa, siempre estuve trabajando como en mi medio tiempo, como se dice, en mis proyectos, invirtiendo en unos y me iba bien en unos, en otros no, y así, ¿no? Iba agarrando mucha experiencia, pero sí justo la decisión de renunciar fue por otro proyecto que lanzamos entre mi papá, mi hermano y yo, y ya eso sí como que me dio el impulso de decir, ¿sabes qué? Ya puedo renunciar. Y nos lanzamos ahí. Pero siempre estuve desarrollando por mi cuenta proyectos en línea.
Pero proyecto, o sea, vaya, ¿lo hiciste a la par? ¿O fue como que por este proyecto me va a salir? ¿Y fue como que agarraste una liana y soltaste otra? ¿O agarraste primero una y al mismo tiempo la otra? ¿O qué onda?
Pues fíjate que fue muy arriesgado, porque decidí salirme, de renunciar al trabajo y para empezar ese nuevo proyecto. O sea, ese nuevo proyecto apenas estábamos iniciándolo, es decir, no nos daba, todavía no teníamos un sueldo, por así decirlo. Y básicamente me lancé, o sea, junto con mi hermano y mi papá, nos lanzamos así 100% por ese proyecto. Sí, sí fue muy arriesgado, o sea, si lo pienso ya después. Y aparte que estaba recién casado yo, entonces sí fue muy, muy arriesgado, la verdad. O sea, no es lo recomendable. Porque
oye, tu esposa, ¿de qué? No, ¿qué onda? Es que
sí la sufrimos, la verdad, los primeros años ahí sí la sufrimos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas fue una buena decisión ya después de cierto tiempo, porque si no, nos hubiera tomado mucho más tiempo construir algo.
Sí, eres de los que piensa que, digo, todo lo que habías hecho en tu medio tiempo, y luego imagínate, o si lo hubieras capitalizado el tiempo completo desde un principio.
Exacto. Pues,
hubieras, no iniciado, pero sí a lo mejor tenido éxito más pronto, ¿no?
Exacto, sí, tal cual. Uh-huh.
Sí, es que es el detalle ese, ¿no? Que el trabajo seguro que te que todos nos inculcan es como que, ay, pues sí está muy bonito y ten el trabajo y acá en México un seguro y muchas cosas, ¿no? Pero no, es que nadie nos platica el lado emprendedor, ¿verdad? Digo, que también tiene sus muy malos ratos, ¿no?
Sí, o sea, es la verdad que pues te enfrentas a muchos problemas, o sea, te la tienes que llevar resolviendo problemas, tomando decisiones. O sea, eso es el otro lado de la moneda, ¿no? Habrá quienes se sienten a gusto, pues, muy cómodos trabajando, sin tener tanta responsabilidad, sin tomar tantas decisiones, y es de respetarse, la verdad yo lo respeto mucho. Pero en mi caso no, o sea, en mi caso yo sabía que quería ser emprendedor, empresario y todo eso, Y por eso me fui por ese camino, pero sí tiene por ahí, pues, implica mucho trabajo, implica estarte preparando siempre, implica invertir dinero a veces en lugar de recibirlo, tienes que invertir y, bueno, muchas cosas por ahí.
O sea que no extrañas nada el usar a lo mejor cofias y cubrebocas y todo eso, ¿no? Porque yo estuve también en alimentos y sé que tienes que estar así cuando estás en producción y peor en calidad, que tienes que estar revisando lotes y cosas por el estilo, ¿no?
Sí, tal cual. No lo extraño para nada. Agradezco mucho la oportunidad que tuve en ese momento. Porque toda esa experiencia, al final de cuentas, ¿no?
Te sirve.
Pero sí, ya después de un tiempo de estar trabajando, o sea, yo mismo internamente me desesperaba, porque si esto no me llena, pues no es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y fue ahí que, pues, tomamos la otra decisión.
Y, por ejemplo, Temo, ¿qué tanto trabajo te costó tomar la decisión? O sea, porque sí es a veces complicado lo que estaba comentando Richard, ¿no? El hecho de dejar tu trabajo seguro, entre comillas, por un emprendimiento, el emprendimiento que tú quieras y mandes. Porque yo recuerdo cuando yo estaba así también y que si me iba a dedicar a trabajar por mi cuenta, pues tenía que dejar atrás todo eso, ¿no? Prestaciones, claro, etcétera. O sea, ¿cómo fue en tu caso?
Me costó un poquito porque, como te digo, ya estaba casado. O sea, si estuviera solo es diferente, sí, pero ya alguien depende de ti, entonces ya no es tan sencillo, ¿no? Pero igual mi esposa siempre me ha apoyado y también ella me veía así como desesperado, ¿no? De que sabía que eso no es lo que yo quería hacer, que yo quería hacer otras cosas. Pero te soy honesto también, o sea, yo pensé que en ese proyecto que nos lanzamos, yo pensé que íbamos a tener resultados más rápido, la inexperiencia, pues, en ese momento. Y no fue así, o sea, pues fue empezar un proyecto de cero y duró su buen tiempo para empezar a ver resultados también, como todo.
Y no, ¿cómo decirlo? Dices que demoró un poco más, pero a la par ya traías también tu marca, ¿no? Como que apenas iba despegando. ¿Despegó entonces primero tu marca que el emprendimiento este?
A ver, déjame pensarlo. No, primero el emprendimiento despegó y fue ahí, como te digo, ya en el 2015 cuando yo empecé con la marca. Y ese proyecto fue en el 2011.
Ya, yeah. No, pues sí. Sí, pues,
le llevaba ventaja.
Sí, la neta, sí. Oye, bueno, entonces en el 2015 empiezas en Estados Unidos, 2017 ya te traes la marca México, ¿no?
Sí, 2016.
Y de ahí empezaste junto con Shopify y Mercado, Amazon y Mercado Libre, ¿no? También empezaste en ese...
2016 en Mercado Libre y Shopify, porque Amazon todavía no estaba así oficialmente que podías enviarle los productos y no tenía servicio FBA. Y como en el 2017 ellos ya abrieron esa parte oficialmente y a partir de ahí pues ya también empecé a utilizar Amazon.
Ya, yeah. Y te digo, ya traes todo el know-how de Amazon Estados Unidos y... El know-how o el empezar a vender en Mercado Libre, la curva de aprendizaje es, yo creo que es más corta en Mercado Libre, ¿no? Pero, ¿sí?
Es más sencillo vender en Mercado Libre. Es más sencillo listar un producto, es más sencillo, en general es más sencillo vender ahí.
Sí, exacto. Yo creo que por eso, digo, yo tengo un amor-odio con Mercado Libre por lo mismo que comentas, ¿no? Es muy sencillo que cualquier persona, o sea, la barrera es muy, muy corta, muy baja, que alguien pueda entrar a vender los productos.
Exacto.
Pero por lo mismo también luego te encuentras con historias de terror, ¿no?
Claro, claro, sí, totalmente.
Y es lo que a mí no me gusta. Y luego también el acceso, o sea, también el comprar es muy fácil, ¿no? Ahí, Y más que nada también los foros que luego ya se hacen en un listado, ¿no? Uh-huh. O sea, ya es un foro, güey. O sea, un listado bien, ya hacen su cotorreo ahí, empiezan, sí, a platicar y todo este rollo, ¿no? Sí. Ahí, ¿tú cómo ves el perfil del cliente entre Amazon y Mercado Libre?
Sí, fíjate, yo noto la diferencia. De hecho, siempre lo menciono, ¿no? Acá con los miembros de mi entrenamiento y eso. En Amazon, o sea, las barreras de entrada son más altas, como bien lo mencionas, es una plataforma más profesional. Es decir, si tú vas a vender ahí es porque pues realmente eres un vendedor en serio, te piden, ya ves, te piden muchos documentos para poder aperturarte la cuenta, a diferencia de Mercado Libre, que ahorita en un ratito ya tienes tu cuenta lista y hoy mismo ya puedes estar vendiendo algo. Es muy informal, pero eso pues también abre las puertas a, ya ves, piratería y todo ese tipo de cosas con la que no han podido en Mercado Libre, o no sé si simplemente no quieran hacer nada al respecto, ¿no? Pero me gusta en Amazon esa barrera de entrada, y son más profesionales ahí, es más complicado todo el proceso en general, pero pues está esa barrera de entrada. Y también yo clasifico así como los segmentos de los compradores, ¿no? En Mercado Libre hay muchas personas que están buscando el precio, nada más. Inclusive, ya ves, te preguntan bastante, como bien lo dices, en Amazon ni te preguntan nada, nomás compran, y acá en Mercado Libre te preguntan de todo, si está tu precio ahí, y hasta te preguntan, oye, ¿y me lo puedes bajar el precio? Y si te compro 2 unidades, ¿qué precio me da? Cosas así, ¿no? Tal cual como un mercado, al final de cuentas. Pues esas son como las cosas negativas, y en Amazon no, en Amazon siento que las personas no, o sea, sí buscan precio, pero no tanto como en Mercado Libre. O sea, como que ahí es un poquito más profesional la cosa. Y también estamos ahora últimamente en Liverpool, y en Liverpool todavía es un segmento más elevado. O sea, en Liverpool inclusive los productos que tienes en Amazon los puedes vender más caros o publicarlos más caros y se venden bien. O sea, como que ahí están esos niveles de compradores.
Como que el ticket lo puedes elevar un poco, aunque sea el mismo producto, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, en el caso de Liverpool, como que tienen los mismos filtros que Amazon para poder entrar a vender.
Ahorita está, o sea, el aperturar la cuenta y eso no es tan complicado, pero es muy complicado las herramientas que ellos utilizan o el software que ellos utilizan para listar tus productos. O sea, listas un producto y lo haces en una plataforma, luego lo evalúa su equipo de calidad, te pueden pasar semanas para decirte que no, que tienes que cambiar una foto. Es un proceso muy tedioso y lento, o sea, me imagino que porque están empezando, y luego terminas, o sea, inicias subiendo la información en una plataforma, te la aceptan ahí, y luego terminas en otra plataforma para ya darle los últimos toques al listado. Está medio, medio complejo, la verdad. Pero una vez que tienes productos ahí, la verdad que está funcionando bien, ¿eh?
Ya, también no hay, bueno, no sé ahí cómo está el tema de la competencia. Digo, al final también es una barrera de entrada muy cañona que tengan sus sistemas así, ¿no?
Como más grande que Amazon todavía.
Sí, ajá, o sea, te das cuenta como que el primer paso de que tienes que hacer esto, uh-huh. Es como que, ay, ¿sabes qué? Bye, güey. O sea, sí, que sí, sí. El que tenga paciencia, ¿no?
Y es más, tienes que entrar también a ciertas reuniones. O sea, cuando eres un nuevo seller, tienes que entrar, me recuerdo que es como una reunión como de 5 horas y no sé cuántas más por ahí. O sea, donde ellos te explican todo, ¿no? Las herramientas y...
O sea, te capacitan, procesos, como proveedor.
Exactamente, capacitaciones y todo. Entonces, sí es más complejo, mucho más complejo, pero se está abriendo camino este marketplace.
Ah, pues está bien, pues uh-huh. Pues también, bueno, recuerdo, no sé si también estabas en Linio.
En Linio sí, pero la verdad que al menos con nuestros productos no nos ha ido tan bien, para serles honestos. Sí, o sea, muy poco es lo que hemos vendido ahí. Y sí es cierto que nomás hemos publicado muy poquitos productos ahí, o sea, no tenemos todo nuestro catálogo, pero por lo mismo, porque no hemos visto tanto movimiento como quisiéramos, no le hemos echado tantas ganas ahí. Mejor decidimos nuestros esfuerzos enfocarlos donde estamos teniendo mejores resultados.
Sí, no, totalmente. Porque, bueno, yo la percibo a Linio un poquito más de electrónica, pero bueno, es mi percepción. Uh-huh. Al final venden de todo, ¿no? Sí. Y no sé si también te hayas metido, pues tú que también eres un todoterreno, también platicamos la otra vez con esta Joana Sánchez, también uh-huh. La conoces, creo.
Sí,
y,
sí.
También, o sea, de que venden un montón de plataformas, ¿no? Okay. Aquí, no sé si también te has metido con Walmart.
Con Walmart tenemos cuenta, pero no hemos subido los productos. Lo que pasa es que cambiamos un poquito la estrategia, o sea, tomamos como esa estrategia, hey, tenemos que estar en muchas plataformas rápido, y empezamos a trabajar en eso, pero luego nos dimos cuenta que estábamos dividiendo mucho los esfuerzos. Y decidimos, no, mejor vamos a afianzarnos muy bien en las que ya estamos, y ya que ahí seamos los líderes y todo, ya paso a paso vamos abriendo otra plataforma. Por eso ahorita nos enfocamos mucho en Mercado Libre, en Amazon y en Liverpool, que son a nosotros las que mejor nos funciona, pero sí tenemos cuenta en Linio y en Walmart, solo que no las hemos explotado esas.
Sí, no, porque es justo lo que te iba a preguntar. ¿Cómo uh-huh. no saturarse entre tantos canales de venta, güey?
Claro, o sea, es un rollo enorme.
Ajá. Sí, porque pues tienes que ser, como dices, un experto pues en Amazon, ¿no? Tus listados bien hechos, tus fotografías, que al final del día, bueno, las fotos las usas en todos los marketplaces, ¿no?
Sí, pero no te creas, porque por ejemplo Liverpool te las pide diferente. O sea, sí tienen por ahí sus... Yo lo que digo, o sea, lo que voy es de que no hay que desesperarse por estar en todos los marketplaces. Mejor, ya que domines uno muy bien, ya te brincas al otro, porque cada uno conlleva mucha administración. O sea, si lo quieres hacer bien y si lo quieres hacer profesional, si quieres ser de los mejores vendedores, o sea, cada uno conlleva mucha, mucha administración. Y cada vez que entras a otro, pues ahí se te duplica todo el trabajo y se te triplica y ahí sí se va, ¿no?
Sí, no, pues te digo, hay gente que pues con un solo marketplace pues se puede hacer millonaria o se ha hecho millonaria.
Exacto.
Entonces es como que está bien como que enfocarse. Yo también, la verdad es que tengo diversificado. El detalle también luego es que si te cierran la cuenta en un lugar, bueno, la tengo en otra parte y todo este rollo. Pero bueno, yo creo que tu salida más natural debería ser tu propia tienda, ¿no?
Totalmente.
O sea, Shopify o WooCommerce, ¿no? Con la que más te guste, la que más gordo te caiga. Ese debería ser tu escape, ¿no?
Totalmente. De hecho, sí o sí tienes que tener tu tienda en línea. Yo recomiendo cuando vas iniciando que empieces con Marketplace, ¿no? Porque pues ahí está mucho tráfico y ahí empiezas a validar tus productos. Pero en cuanto puedas, lanzas tu tienda en línea con productos que ya validaste en Marketplace y realmente en tu tienda en línea es donde tú mandas, pues la base de datos es tuya, tú puedes hacer lo que te dé la gana ahí y es como tu activo más valioso al final de cuentas tu tienda en línea. Pero pues ya lo sabes, ¿no? Es tener tu tienda en línea. Es una estrategia totalmente diferente que un marketplace, empezando porque pues no hay tráfico. Tienes que tener tu budget para hacer publicidad, tienes que dominar ya Google, tienes que dominar Facebook para hacer publicidad y ya entran otras estrategias ahí. Pero al final de cuentas, lo mejor, el mejor activo es tener tu tienda en línea, claro que sí.
Entra otro universo, ¿no? Ahora no de marketplaces, sino de marketing.
Totalmente.
Email marketing chido, tus Facebook ads chidos, tus Google ads muy bien optimizados y tratar de hacerlo lo menor posible, ¿no? Y que te genere más.
Sí, es otra estrategia muy diferente, pero a largo plazo, pues, lo mejor es que tú tengas tu tienda en línea.
Sí, digo, yo que sigo todos tus redes y todo esto desde un tiempo, siempre lo que has comentado, creen su propia marca sí. marca. Y acá en la comunidad que nosotros también tenemos, al menos yo veo la parte, por decirlo, de private label y de generar marcas propias. César ve más la parte de arbitrage. ¿Alguna vez intentaste hacer arbitrage o algo por el estilo?
Fíjate que no, ¿eh? Desde que inicié con marca propia y no me he movido de ahí. Pero sí conozco, tengo conocidos y todo que les va muy bien con arbitrage y con así modelos de negocios diferentes, pero muy relacionados con el e-commerce.
Sí, no, pues es lo bonito de esto, ¿no? Que si no hay uno, hay para todos en este mundo. Y el pastel también es enorme, o sea, no es como que porque digas que vendes ya, se me acabó el mundo. Digo, a lo mejor sí va a haber raza que tome acción y te quiera copiar productos o algo por el estilo. Uh-huh. Pero bueno, ahí también entra tu sello, ¿no? De que, pues mira, pues cópialo, pero pues la mía trae este identificador que a lo mejor la tuya va a ser. No lo va a tener.
Sí, o sea, es la ventaja de tu marca propia, o sea, que pues tienes ese diferenciador de inicio una marca, ya es como un primer punto diferenciador, y luego es la comunidad, ¿no? Lo importante es empezar a formar o reunir una comunidad alrededor de tu marca, esto lo haces con contenido, y pues te empiezas a posicionar en las redes sociales, YouTube. Y al final tienes una comunidad y para mí lo más valioso es la comunidad, sinceramente. Eso es lo más valioso porque son ellos que te van a comprar. ¿Dónde te van a comprar? No sé, te pueden comprar donde ellos quieran realmente. Unos prefieren Mercado Libre, otros Amazon, otros tu tienda en línea. Al final lo importante es que te compren, ¿no? Pero lo importante es construir una comunidad y es lo que valida tener tu marca al final de cuentas.
Sí, no, y pues darles ese valor agregado, ¿no? O sea, okay, sígueme, pero pues que yo qué te ofrezco, ¿no? O sea, a cambio de qué. Uh-huh. No, pues también es el valor, el contenido, como content is king, o cómo era la frase.
Contenido, sí, exactamente.
Contenido es el rey.
Contenido es el rey.
Es el rey.
Temo, y una de las preguntas que regularmente nos llegan a hacer si, en la comunidad, ya sea por medio del podcast o en Telegram, siempre es, ¿qué es lo que recomiendas para ganar más reviews? Y nosotros, bueno, siempre comentamos, pues tienes que vender más. Sí. Pero, por ejemplo, en tu experiencia, ¿tú qué recomiendas para ganar más reviews? O sea, no tanto como vendedor, sino como producto, cuando ya tienes una marca o sí, un private label que ya está registrado con Brand Registry dentro de Amazon.
Fíjate, enfocado en Amazon o en general.
Bueno, si quieres, en particular en Amazon, porque... Sí.
Te digo porque, te soy honesto, nosotros los generamos los reviews muy orgánicamente. En un principio sí estuvimos utilizando, ya ves que hay algunos software que se conectan con tu cuenta y que lanzan por ahí campañas como de tres correos electrónicos. Estuvimos utilizando de esos en un momento, pero después ya los apagamos, ya nos enfocamos mucho en los reviews orgánicos. Es decir, eso no nos genera dolores de cabeza, para ser honesto. Nosotros nos enfocamos un paso más atrás. Es decir, que tu producto sea de la mejor calidad, que quede muy satisfecho el cliente cuando reciba tu producto. Y con eso ya hay muchas posibilidades de que te vaya a dejar un review. Y lo otro, un servicio de primera, ¿no? O sea, el servicio que se necesite pre o postventa, las preguntas o después de la venta, lo que se requiera, si tienen un problema, lo que sea, dar un excelente servicio, ¿no? Como decimos nosotros, un servicio legendario. Y eso nos ha funcionado a nosotros muy bien para que se nos generen los reviews orgánicos en Amazon especialmente. Ahora en nuestra tienda en línea sí utilizamos un app que se conecta con Shopify, que se llama Lux Review, tal vez lo conozcan, no sé, Lux Reviews, y esa te están dejando reviews con video o con foto, es decir, no solo escritas. Y como que esas con video y con fotos son mucho más potentes, ¿no? Son más poderosas por ahí. Y la verdad que nos ha ayudado mucho también para generar buenos reviews. Pero al final de cuentas, todo parte de la base, ¿no? De tener un buen producto más un muy buen servicio al cliente. Eso para a nosotros nos ha funcionado bastante para el tema de los reviews.
Sí, la raza luego pues nos dice, es que vi este software que como el que comentabas, ¿no? De que unas estrategias de marketing y todo ese rollo. Digo, hasta donde yo me quedé era medio, entre comillas, era como que un área gris en Amazon.
Sí.
De que no podías mandar ese tipo de mensajes, pero hay software que lo hace. Entonces dices, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿sí se puede o no se puede?
Primero sí permitían y luego de repente suspendieron a ese tipo de programas, pero creo que después otra vez ya lo volvieron a permitir, pero como te digo, en Amazon no lo estamos usando nosotros.
Ya, y fíjate, qué bueno que preguntas eso, César, porque justo entre ayer y hoy, o antier, estos tres días, me di cuenta que, bueno, ya ven que en Amazon, si tienes variaciones, se juntan tus reviews en un solo ACI, ¿no? O en un solo listado. Estoy viendo, o al menos vi en mis listados, que ya me lo separó. O sea, como que... Digo, no sé, ahí luego chéquenle. Pero al menos en los míos ya me lo separó. Y es como que, o sea, está chido y no está chido. Porque luego una variación que salió mal o algo por el estilo, te baja el promedio de todos los demás, ¿no?
Sí.
Pero, pues los chidos le dan ese plus al entonces como que un...
Igual deberías de revisar porque a nosotros nos ha pasado que así listados con variantes nos los separa, pero nos los separa por algún error de Amazon interno. Y les comentamos y, pasó X cosa, no recuerdo la verdad, y luego ya te lo vuelven a juntar. O sea, tal vez pueda ser algún tipo de error o algo, porque sí, lo importante es... Siento yo que es que estén en el mismo listado para que se apalanquen de todos los reviews.
Sí, digo, al final, si tienes una mala, bueno, ahí se pierde, ¿no? Entre todas las buenas, que normalmente si tu producto es bueno, pues
claro.
Luego me tocó también una señora, o sea, también tengo un pequeño emprendimiento con mi esposa, y habían sido de 4 o 5 estrellas todos los reviews y una señora amargada de que un review y ya te pones a verle el historial de la señora, es como que le echa tierra a todos y es como que, really, o sea.
Sí, sí, la verdad, por eso nosotros no perdemos mucho tiempo ahí, es decir, no nos cause dolores de cabeza, o sea, lo vemos como un tema así como que más orgánico, porque si te pones ahí con cada review, la verdad, depende mucho de la persona también, pues, depende mucho de la persona. Entonces, nosotros lo mejor que podemos hacer es lo que les comentaba ahorita y, por supuesto, vender mucho, ¿no? Al final de cuentas, vender y enfocarnos en la venta, enfocarnos en vender, tal cual.
No, pues qué bueno que tenemos el mismo mindset, porque tal vez lo que yo les decía, bueno, lo que César y yo les decimos, güey, vende, güey, o sea, tú, los mejores reviews van a ser por ventas orgánicas, uh-huh. O sea, no podemos estar hostigando al, déjame un review, o sea, sí se puede, pero pues no es lo ideal, ¿no? Y hablando de mindset, ¿tú cómo mantienes el tuyo para seguir creciendo tus marcas? O sea, ¿cómo sigues inspirado? ¿Cómo sigues que ahora voy a, no sé, tener, me voy a poner la meta? Digo, no sé cómo te propongas tus metas o algo así, pero
¿cuántos productos meter cada cuándo?
O sea, no sé cuáles son tus métricas, pero ¿cómo le haces para seguir, ahora sí que siguiendo, creciendo este, pues tu emporio, güey?
bueno, no tanto. Oye, pues mira, de inicio, o sea, me gusta siempre estar empapado de todo el tema de emprendimiento, todo lo relacionado con el e-commerce y con negocios en general, ¿no? Con inversiones. Y me gusta mucho leer. Siempre estoy leyendo al respecto. Y de lo que voy leyendo, trato al menos de un libro aplicar una cosita e irla aplicando así a los proyectos y a los negocios. Eso de inicio, ver videos, pues en YouTube hay un montón de información también al respecto y que es gratuita. Entonces ahí trato como de mantenerme un poquito en la jugada, conocer estrategias, cosas que me pudieran ayudar, ¿no? Y lo otro es que me encanta a mí el tema de las marcas, o sea, de la creación de una marca, de crear algo que no existe y luego posicionarlo. Es algo que me gusta. Entonces, por eso estamos trabajando en nuevas marcas. Estamos trabajando como en 4 nuevas marcas y es todo un rollo, porque el simple hecho de tener una sola marca, o sea, es todo un rollo, implica muchísimo trabajo, logística, publicidad, bueno, un montón de trabajo una sola y estamos lanzando otras, pero aquí sí me estoy apalancando con un equipo de trabajo, o sea, estoy reuniendo un equipo de trabajo para poder hacer esto, ¿no? Porque si no, simplemente no se pudiera, ¿no? Solo no se pudiera. Entonces, estoy reuniendo un equipo de trabajo y estamos empezando prácticamente desde cero. Y la intención es empezar mínimo con unos 5 productos por marca y de ahí ir escalando. Y de ir escalando porque la realidad es de que entre más productos tienes en tu catálogo, pues tienes más facturación. Es así, o sea, se ve mucha diferencia vender un solo producto a tener 5 o a tener más, ¿no? O sea, en cuestión de facturación ves mucha diferencia, pero pues tienes que irlo escalando de una manera inteligente también. Y pues ya ves, en un inicio es ir validando los productos primero, o sea, todo mucho proceso, pero creo que vamos a hacer algo padre y sobre todo si puedo juntar ese equipo de trabajo así que pueda aportar en todas las áreas, entonces sí lo vamos a poder lograr.
Pues qué chido, o sea, eso suena bastante prometedor y muy, muy padre. Y hablando en ese sentido, ¿cómo ha sido o cómo es para ti delegar? O sea, muchas veces para el solopreneur, o no sé cómo se le pueda llamar, al emprendimiento que uno está solo, que uno empaca, que uno manda, que uno hace todo ese rollo, el delegar sería su próximo paso, ¿no? O sea, como que, ¿cómo quieres crecer si no delegas? ¿Es ese paso o ese tema tú cómo lo viviste?
Sí, totalmente. O sea, inicias y eres todólogo, ¿no? Como se dice por ahí, pero el mismo negocio te va dando, o sea, yo recuerdo que yo mismo hacía todo y además publicaba, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram y cosas así, pero llego un punto, o escribir artículos para el blog y todo, pero llega un punto donde simplemente no puedes, o sea, no tienes tiempo, y ahí fue cuando yo empecé a delegar, a ver, decía, ya, o sea, no me da los tiempos para hacer esto yo, Y lo mejor es que pueda encontrar a alguien, quizás contrataba a uno, o sea, un community manager, por ejemplo, y ya que él se encargue de todo ese tema de las redes, no sé, grabar videos, y una cosa es grabarlo, pero otra cosa es editarlo, otra cosa es publicarlo. ¿Sabes que ya no me dan los tiempos para editar, no me dan los tiempos para eso? Pues contratar un editor. El mismo negocio te va diciendo, lo que sí es un hecho es de que sí o sí tienes que delegar tareas, porque si no, pues tú mismo eres como el cuello de botella y no vas a poder hacer que tu emprendimiento crezca. Hay por ahí un equilibrio, ¿no?, en este punto en lo que te está generando tu negocio para contratar personas y por el otro lado, pues la urgencia como de contratar personas, ¿no? Ya eso cada emprendimiento, cada emprendedor lo va a ir viendo, pero siempre que esté como en tu estrategia, el contratar personas, el delegar, porque lo importante es que tú te enfoques en lo que se dice como el core business, lo más importante de tu negocio. O sea, que tú estés bien enfocado ahí. Por ejemplo, en mi caso, creo que el contenido es algo muy importante porque es lo que posiciona la marca. Creo también el buscar, encontrar productos nuevos para que el catálogo de la marca siga creciendo. Entonces, estar enfocado ahí y todo lo demás, tratar de delegarlo.
Sí, pues está muy interesante. Y luego todavía, hablando de delegar responsabilidades, bueno, una cosa es eso y la otra es pues lo que te pasó con tu marca, ¿no? Es delegar, sí. Bueno, no es delegar, ya fue pues vender una parte de tu marca, ¿no? ¿Qué onda? Cuéntanos un poquito de cómo, o sea, fíjense el éxito que puede llegar a tener tu marca si la llevas bien, si es todo el rollo y si los ojos adecuados se fijan en ti, te pueden venir y comprar tu marca, ¿no? O sea, y es lo que también les hemos platicado. Uh-huh. A Temo ya vino alguien y ya se la compró.
Sí.
Cuéntanos un poquito de esa.
Claro que sí. Sí, de hecho es una de las ventajas de poder desarrollar una marca propia, porque pues estás construyendo un negocio tan real, sólido, donde tienes activos digitales, activos tangibles e intangibles, de tal manera que hay empresas, en Estados Unidos esto ya se hace desde hace buen tiempo, aquí en México es nuevo, hay empresas aceleradoras o fondos de inversión aceleradoras que se encargan de buscar marcas que tengan cierto posicionamiento, cierto nivel de ventas, para comprarlas. O sea, llegan con el dueño, con el emprendedor y ¿sabes qué? Vamos a analizar tu empresa, ¿sabes qué? Tu empresa vale tanto, pues te ofrecemos tanto y tú tienes la posibilidad de venderla, o sea, así tal cual, ¿no? O hay otros aceleradoras que se pueden asociar contigo. Hay unas que nada más te compran la empresa al 100% y hay otras que tienes la oportunidad de venderles una parte y de asociarse. ¿Qué es lo que sucedió conmigo? La realidad es que a mí me estuvieron contactando como unos 5 de estos tipos de empresas, más o menos, pero yo no quería vender al 100%, hasta que con una se presentó la oportunidad de que les podía vender una parte nada más y seguir trabajando juntos. Y esto yo lo hice, primero que nada, porque no quería todavía soltar la empresa, pero segundo, porque quería aprender mucho de ellos, es decir, ya ellos con sus equipos de trabajo grandes en cada área ya tienen sus equipos de trabajo y todo eso. Entonces yo quería aprender mucho de ahí. Dije, bueno, si nos quedamos como socios, voy a aprender de todos sus procesos y todo eso que aprenda, al rato yo lo puedo ir aplicando también, ¿no?, en mis proyectos. Y fue así que decidí vender una parte de la empresa y, bueno, asociarme, ¿no?, con una de estas empresas que se dedican a eso, tal cual.
No manches, y desde que empezaste hasta que te la compraron, bueno, lo que quisiste ceder, ¿cuánto tiempo pasó?
Pasaron como unos 2 meses, porque la realidad es de que son muy, muy meticulosos en hacer el estudio para saber cuánto vale tu marca y cuánto te pueden ofrecer por ella. Se firma un acuerdo de confidencialidad y se mira básicamente todos los estados de cuenta, pues les das acceso a los marketplaces donde vienen los reportes y en base a todo eso, ya viendo así pesos y centavos, ya se llega a una evaluación. Evalúan la marca, bueno, tienen ellos todos los equipos así como legales y todo lo que se necesita, sinceramente que es todo un rollo, y ya se hace una evaluación así, ya, ¿sabes qué? Nosotros valoramos tu empresa en tanto, te ofrecemos tanto, y ahí empieza una negociación también, o sea, siempre es todo negociable, ¿no? Pero ya sí. Parte de una base.
Cosas que, equipos que ni sabíamos que existen, ¿no? Bueno, sí, todo el tema legal y luego que
sí, bueno, totalmente.
Un montón. Pero me quería preguntar más enfocado, o sea, de que iniciaste la marca que 2015
va. Sí, en el 2015 y eso sucedió en el 2020.
Uh-huh. O sea, 5 años, güey. 5 años, para, sí. Para vender tú. Y sí. Pues a una buena lana.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
O sea, pues imagínense, o sea, puedes hacer, o sea, el detalle aquí es empezar hoy, ¿no? O sea, o haber empezado hace 5 años o lo que sea. Uh-huh. Si no has empezado, el mejor día, pues es hoy, ¿no?
Así es, y sí, empezar cuanto antes. Y si puedes empezar con marca propia, mucho mejor, aunque es verdad que necesitas mayor inversión por los inventarios, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero si puedes empezar por marca propia, está padre porque en el largo plazo construyes algo así y al final de cuentas tú puedes decidir vender tu empresa si así lo quisieras y bueno, ahí capitalizas mucho también.
Ya. Yeah. César, te veo muy, ya cállate, güey, ya me zumban los oídos.
No, es que no me dejas hablar, güey, por no. Eso. Oye, Temo, aprovechando que Richard hizo una pausa. Por ejemplo, dentro de lo que comentas tú en el aprendizaje y la mejora continua que tienes que estar haciendo en tu negocio, ¿tú qué le sugieres más o les aconsejas más a quienes van empezando o a quienes ya tienen algo de tiempo ahí vendiendo en Amazon, con respecto a la parte de la, bueno, sí, el aprendizaje de paga o sabes qué, empieza con los videos gratis de Temo en internet y métete a YouTube y todo eso, o sea, porque siempre hacemos ese tipo de pregunta también. Pero es más porque muchas personas yo entiendo que están pues en contra de no, güey, no te compres un curso, mejor métete a YouTube y ahí encuentras todo. Y yo lancé mi marca, por decir, con videos de YouTube y todo ese rollo. Pero sí le cortas bastante a la curva de aprendizaje el, no sé, comprar un curso, una mentoría con alguien, con alguna persona que ya tiene tiempo con el emprendimiento y que ya te avanzó, no sé, 2, 3 años, 5 años.
No, yo totalmente, o sea, yo no la pienso ahí. Yo tomo un curso de lo que necesito y de hecho me la llevo tomando entrenamientos y cursos de lo que voy necesitando. Y en el 2015, cuando este mentor que tenía en ese entonces me habló de Amazon FBA en Estados Unidos, lo primero que hice fue buscar un entrenamiento que recuerdo que me costó $1,000 en aquel entonces y que se me hizo carísimo en aquel momento y que yo no tenía tanto dinero y así, pero...
Oye, en este momento también es carísimo.
Sí, fíjate, exactamente. Y en ese momento, lo pagué, pero eso me hizo aprender todo lo que yo quería aprender para Amazon y para poder enviar productos de China a Estados Unidos, o sea, algo que de otra manera no sé cuánto tiempo me hubiese tomado. Entonces yo la verdad es que no la pienso, o sea, yo sé que hay mucha información gratuita y que si le escarbas vas a encontrar información, pero el tiempo es valiosísimo, o sea, tu tiempo es muy, muy valioso y es un recurso que no es renovable, ¿no? Entonces, entre el mayor provecho que le puedas sacar a tu tiempo, mejor. Así que yo prefiero tomarme un curso y aprender de tareas específicas. Por ejemplo, yo sé mucho de Facebook Ads, pero no sé tanto de Google Ads. Entonces, ahorita yo estoy viendo tomar un entrenamiento de Google Ads para meterme de lleno ahí. Y así le voy haciendo yo. ¿Sabes qué? Y ahora necesito de esto, pues busco un entrenamiento y lo tomo y así creo que voy avanzando mucho más rápido.
Y, por ejemplo, ¿tú cómo haces esa investigación o ese scouting para decir, ok, entonces a lo mejor no quiero el curso que ofrece Richard, pero tal vez compro el de César o al revés? O sea, ¿cómo le haces para elegir uno u otro?
No, ahí la verdad que ya es más de feeling, la verdad. O sea, es, no sé, ver las cartas de venta de cada uno, lo que ofrecen y que lo que ofrezcan sea el que tenga lo que sea más ad hoc a lo que yo ando buscando, pues por ahí me voy, así tal cual. La verdad que no, tampoco me pongo tan especial en ese sentido.
Ya, eso es un tema más de feeling, de que, pues sí, sí, este rollo, sí, sí me...
Y si sabes un poco de inglés, yo trato de buscar en inglés también, porque regularmente están más desarrollados los cursos allá, y la información, y las herramientas, y trato de buscar en inglés también.
Por ejemplo, ¿tú a quién sigues, Temo? Así como de, no sé, redes sociales, o tal vez YouTube, o podcast en inglés.
Fíjate que, bueno, en español más bien, sigo, sigo muy poquitas personas, te soy honesto, ¿no? O sea, relacionadas con el e-commerce. Sí,
con el e-commerce.
Pero sigo una persona que se llama Hermo Benito, que tiene mucha, mucha experiencia en e-commerce y da muchos buenos consejos, le he aprendido mucho, y en YouTube totalmente. Y para e-commerce lo sigo a él, básicamente. Y en inglés no es que sigan a alguien específico, sino que más bien de lo que yo quiero aprender, busco contenido de lo que yo quiero aprender.
Okay.
Ajá. No, ¿sabes qué? Ahorita, por ejemplo, ahorita en este momento quiero aprender más como estrategias de diferenciación. Bueno, estoy buscando contenido sobre eso, estrategias de diferenciación. Y eso es lo que busco y es lo que empiezo a consumir.
Excelente.
No, pues qué chido. Oye, y ya para más o menos ir cerrando, porque tienes una agenda muy ocupada y ya estamos extendiéndonos un poquito. ¿Qué le dirías a esas personas que quieren vender miles de pesos de la noche a la mañana, güey? O sea, que de hecho ven el e-commerce y dicen, güey, yo vi a este canijo que hizo cientos de miles de pesos. Yo también quiero ser él. O sea, digo, más alejado de la realidad no estamos, ¿no?
Claro.
O no está esa persona. ¿Qué le dirías a esa persona, güey?
No, pues la verdad es que no existen fórmulas mágicas. O sea, algo que se me quedó muy grabado, que me dijeron a mí hace muchos años, que cuando haces un negocio, tanto en internet como fuera de internet, es la misma. O sea, lo único que está cambiando es la plataforma de hacerlo en internet o no hacerlo en internet. Pero en cuanto al negocio, lo tienes que ver como cualquier negocio. Es decir, que lo tienes que estructurar, tienes que tener cierto conocimiento, tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle dinero. Y como si pusieras un negocio allá afuera, pues no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, sinceramente. Tienes que verlo a largo plazo. Y lo que diría yo es que está muy bien empezar desde ahorita, pero siempre con una mentalidad de largo plazo, sabiendo que un negocio primero tú lo tienes que nutrir, o sea, le tienes que dedicar tiempo, le tienes que invertir dinero, recursos, etcétera, para que más adelante, al cabo de un tiempo, pues ya tú puedas vivir de él, ¿no? Así es como funciona desde mi punto de vista.
Y bueno, para quienes no te conocen, Temo, ¿tú en dónde te ubicas? Y bueno, ya nos comentabas en dónde estás vendiendo ahorita, pero ¿sigues vendiendo en Estados Unidos? ¿Y tú en dónde estás?
Sí, no estoy vendiendo en Estados Unidos ahorita, nada más estoy vendiendo aquí en México.
Puro México.
Ajá, en México, yo soy de Sonora, estoy ubicado en Sonora, y toda la información mía la pueden encontrar en mi página web, que es activosdevalor.com. Ahí pueden encontrar todos los, no sé, hablo de mis proyectos, herramientas que utilizo, algunos servicios que ofrecemos, toda la información en activosdevalor.com.
Yo sí tenía otra pregunta. Digo, igual no nos extendemos tanto, pero también el tema de ¿cómo tuviste el know-how?
Así siempre dice Richard, ya que vamos teniendo el podcast un rato.
No, pero hay que aprovecharlo, no sabemos cuándo
lo vamos a hacer. No, yo sé, bueno, es que me dio risa.
No, ya sé, no, ya para cerrar y así la voy alargando. No, pero ya es de las últimas, o la última. El tema, y mucha raza sigue o está con eso, ¿verdad? La importación de China. O sea, China, todos quieren importar de China, güey. O sea, todos, y a la vez se les hace un martirio, que para México sí lo es. O sea, comparado con Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos, de China le mandas a Estados Unidos y gracias, chido. O sea, ahí nos vemos para la próxima, ¿no? Nos vemos el siguiente mes, en el siguiente periodo. A México, güey, o sea, es un martirio, o sea.
Sí. Burocracia.
Es mucho detalle, que si me lo detuvieron a aduana, que por qué no venía la etiqueta, que sí venía, pero no me di cuenta de que, o la paquetería, según me perdió algo, no sé, ¿verdad? Esa es una, Y ya me acordé de otra, perdón, ahorita te lo voy a hacer, pero bueno, vamos con lo de sí, China.
Pues fíjate que eso yo a la vez lo veo como una barrera de entrada también, pero sí es mucho más complicado, no solo en México, en Latinoamérica. En Estados Unidos es muy sencilla la importación. Aquí por la burocracia está complicado, pero bueno, si tienes un agente aduanal, contratas un agente aduanal, si tú no lo sabes hacer el proceso, contratas un agente y ya, o sea, no deberías de tener problema.
¿Y cómo le haces para que te pele? O sea, porque eso también se da en el taco.
Sí, claro, pero por ejemplo, en un principio, si empiezas a traer aéreo por, no sé, FedEx, UPS, así, ellos mismos te proporcionan los datos de sus agentes aduanales, te puedes dar de alta en el padrón de importación y ya, o sea, simplemente es lo que necesitas para empezar a hacer importaciones a través de ellos. Lo otro, que es muy relacionado a lo que decías ahorita, pues tienes que conocer la norma que aplica para tu producto, para cumplir con los detalles que tiene que cumplir, para que en aduana no lo retengan, sino que pueda pasar, ¿no? Que el etiquetado, que debe llevar la etiqueta, y cada producto es un mundo. Entonces, cuando vas a importar un producto, el primer paso es hacer la clasificación de ese producto. Hay servicios, nosotros de hecho tenemos un servicio de clasificación también, donde el clasificador te dice, ¿sabes qué? Este producto, para importarlo sin problema, necesita venir con esta etiqueta. En la etiqueta tiene que venir esto. Y te da todos los requisitos para que tú los cumplas desde origen y ya te animes con la importación y no tengas bronca, pues.
Mira, es muy bueno saberlo. Digo, yo ya lo sabía, pero para las escuchas. Sí. Ah, ¿las escuchas? No, esto, yo nada más importo lo de Shane, de mi esposa.
Ok.
Eso ya es... Eso no necesito agente aduanal.
Nada.
Nada. Sí, no, está muy padre que ofrezca esos servicios porque sí se la bañan de repente aquí.
Sí.
Oye, y ya por último también, que se me pasó, que ya saltamos el tema de Mercado Libre y de Amazon FBA, el tema de Full. ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Porque también hay historias de terror ahí, ¿no?
Hay historias de terror también. En lo personal nos ha ido bien, no hemos tenido problemas. Tengo que decirlo que no hemos tenido problemas, pero sí sé de muchas personas que han tenido muchos problemas. He detectado problemas en productos mucho más valiosos, o sea, joyas, celulares, ese tipo de productos. De hecho, yo recomiendo no los manden a Full. O sea, les digo, ¿sabes qué? No los manden mejor. Mejor ustedes eso manéjenlo por su cuenta, porque que se hacen perdedizos, cositas así. Y sí ha habido unas historias así muy, muy de terror. En lo personal y por nuestros tipos de productos, artículos deportivos, así, la verdad que no hemos tenido problema,
No, pues chido, sí, porque sí, yo sí, de que es el pan de cada día, ¿no? Semana tras semana, sí. Levantar reportes, que por qué. Sí. Y eso yo al menos en Amazon no lo... O sea, lo que pasaba o lo que pasa de repente es lo que platicamos la otra vez, César, de que se les pierde el producto, pero te lo pagan, ¿no?
Exacto.
Ajá. Y luego a las semanas de que, ya lo encontré, te voy a quitar la lana que ya te había, y ahí está tu producto, ¿no? Así pero es. Pero está ese respaldo que Amazon ya, ya lo conocemos y es como que, güey, sí me va a responder, ¿no? Sí, en cambio, acá en Mercado Libre sí es un poquito más...
Sí, eso, exactamente. Si ya lo tienen contabilizado en Mercado Libre, ya está en las bodegas y ya contabilizado, y se pierde, te lo pagan. O sea, porque ya ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros teníamos 100 piezas tuyas y ahora nomás encontramos 90. Entonces te pagan, sí te pagan la diferencia. Pero muchas veces el problema es de que tú lo mandaste 100 y que ellos dicen que recibieron 90. Pues, o sea, en el camino, en el inter, ahí es donde hay más problema. Ahí, o sea, y la realidad es de que eso puede pasar en Mercado Libre o también en la paquetería, que en muchas son muy mañosos también.
Sí, no me temo, si no, o sea, por mí aquí nos quedamos platicando otras 3 horas porque la neta es muy chido, muy chévere, como dicen en Colombia, hablar con personas como tú que conocen de pe a pa el tema y todo este rollo. Y aparte, pues también, qué padre que te esté yendo, o sea, que empezaste desde cero y mira el día de hoy dónde estás, ¿no?
Sí, fíjate, gracias a Dios, sí, muy agradecido con Dios, la verdad, porque... Sí, también digo, oye, pues empecé desde cero, así básicamente con $300, me acuerdo, o sea, los primeros poquitos productos y pues gracias a Dios, ahí vamos.
$300, 150 de producto y otro 150 de envío, ¿no?
Algo sí, básicamente.
Sí, uno piensa que es, oye, ya tengo 10 mil pesos, 10 mil de producto. Güey, ¿cómo lo vas a mandar, güey? Y estos gastos y las cajas y bla, bla, bla. Sí, entonces,
totalmente.
Sí. Ah, pues qué chido. Pues muchas gracias, Temo. Esperamos pronto volver a tenerte. El día que quieras también, aquí está tu casa. Y pues nada, nos estamos escuchando la próxima.
Vale, no, pues muchas gracias. Gracias, Ricardo, César, por la invitación. Y sí, claro, cuando se pueda, nos damos la vuelta. Claro que sí. Muchas gracias y la verdad, pues un placer estar por acá, compartir un poquito con la comunidad.
¿Algo más que quieras aportar, Temo, para despedirnos?
Pues yo diría que lanzarse, o sea, si estás pensando en hacer o tu proyecto o tu negocio, no hacerlo, si estás dudando, yo te diría que te lances, o sea, ese viene siendo al final de cuentas el primer paso y no tienes que saber todo para lanzarte, de hecho muchas cosas las vas descubriendo y lo vas aprendiendo en el día a día y ahí aprendes bastante, así que no esperes a saber todo para lanzarte, sinceramente, o sea, si ya tienes un know-how básico, lánzate y bueno, en el camino ya vas descubriendo, ¿no?
Sí, es como todo también en la escuela, ¿no? No aprendiste realmente lo que te ponen en tu chamba del día a día, ¿no? Es acá igual, o sea, lánzate sí, porque ya que estés con los toros es cuando empiezas a aprender.
Exacto, tal cual.
Sí. No, pues qué chido. Bueno, no, pues, César.
Listo, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Temo, por haber aceptado la invitación. Bueno, a mí en lo personal me dio mucho gusto que hayas estado con nosotros, que hayas platicado de tu experiencia, sobre todo los consejos que nos aportaste para nuevos emprendedores y algunos otros ya no tan nuevos, pero... Lo importante y lo que siempre buscamos es eso, o sea, darles como que una esperanza, decirles que sí se puede hacer, que no es imposible, nada más que sí se necesita un buen de trabajo, eso sí, porque no es fácil, si te dicen que es fácil es porque es scam.
Sí, totalmente.
Sí. Y pues con eso cerramos. Nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente. Saludos.